Conducción del niño, capítulo 66. La enseñanza de los principios fundamentales de la vestimenta, una parte necesaria de la educación. No puede ser completa ninguna educación que no enseñe principios sanos con respecto a la indumentaria. Sin tal enseñanza, la obra de la educación es a menudo retardada y pervertida. El amor al vestido, la devoción a la moda, se encuentran entre los más formidables rivales y más efectivos obstáculos del maestro. No se da un estilo preciso. No se me ha dado un estilo preciso como la norma exacta para guiar a todos en su vestimenta. Aseada, atractiva, limpia. Se ha de estimular a los jóvenes a formar hábitos correctos de vestir, de modo que su apariencia sea aseada y atractiva. Se les ha de enseñar a conservar sus vestidos limpios y cuidadosamente remendados. Todas sus costumbres deberían ser de tal carácter que hagan de ellos una ayuda y un alivio para otros. El vestido debe ser apropiado y de buen gusto, aunque se trate de un percal barato. Debe mantenerse pulcro y limpio. Orden y gusto correcto. Los cristianos, en su vestido, evitan lo superfluo y ostentoso, pero su ropa es prolija, modesta, no llamativa, y es llevada con orden y gusto. El gusto correcto no es de despreciar ni condenar. Nuestra fe, llevada a la práctica, nos inducirá a ser tan sencillos en el vestir y celosos de buenas obras, que seremos considerados peculiares. Pero cuando perdemos el gusto por el orden y la prolijidad en el vestir, dejamos virtualmente la verdad, pues la verdad nunca degrada, sino que eleva. Mis hermanas, la vestimenta de ustedes habla en favor de Cristo y la verdad sagrada o en favor del mundo. ¿Cuál es el caso de ustedes? Buen gusto en los colores y los modelos. Debiera manifestarse buen gusto en los colores. En relación con esto, los colores lisos son deseables hasta donde sea conveniente. Sin embargo, debe tomarse en cuenta la calidad. Deben buscarse los colores suaves. Al elegir los modelos, deberían evitarse los modelos llamativos y chillones, que muestran vanidad y orgullo superficial en los que los eligen. Y es malo un gusto extravagante al usar diferentes colores. Téngase en cuenta la duración y la utilidad. Nuestra indumentaria, si bien modesta y sencilla, debe ser de buena calidad, de colores decentes y apropiada para el uso. Deberíamos escogerla por su durabilidad más bien que para la ostentación. Debe proporcionarnos abrigo y protección adecuados. La mujer prudente, descrita en los proverbios, no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. La compra de buen material es economía. Es correcto comprar buen material y pagar una buena confección. Esto es economía. Pero no se necesitan ricos atavíos, y consentir en ellos es gastar para la complacencia propia dinero que debería darse a la causa de Dios. recuérdense las necesidades de la viña del Señor. Deberíamos vestir con pulcritud y buen gusto. Pero, mis hermanas, cuando estén de compras y cuando hagan sus ropas y las de sus hijos, piensen en la obra de la viña del Señor que todavía espera ser hecha. Los mundanos gastan mucho en su vestimenta, pero el Señor ha instruido a su pueblo que salga del mundo y se separe. Los atavíos llamativos o caros no condicen con los que profesan creer que están viviendo en los últimos días. Practiquen la economía en lo que gastan en ropa. Recuerden que su vestido ejerce constantemente una influencia en aquellos con quienes se relacionan. No prodiguen sobre ustedes mismos medios que son grandemente necesarios en otras partes. No gasten el dinero del Señor para complacer el deseo de vestidos costosos. La sencillez en el vestido hace resaltar la religión del que lo lleva. La sencillez del vestido favorecerá grandemente a una mujer sensata. Vístanse como deben vestirse las cristianas, con sencillez, adornándose modestamente como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras. Muchos, con el fin de mantenerse al día con modas absurdas, pierden su gusto por la sencillez natural y se encantan con lo artificial. Sacrifican tiempo y dinero, el vigor del intelecto y la verdadera elevación del alma y dedican todo su ser a las demandas de la vida elegante. Queridas jóvenes, la inclinación a vestirse de acuerdo con la moda y a usar encajes y oro postizos para la ostentación no recomendará a otros la religión de ustedes o la verdad que profesan. La gente de buen criterio considerará las tentativas de ustedes por embellecer lo externo como una prueba de una mente débil y un corazón orgulloso. No debería haber una ostentación inadecuada. Recordaría a los jóvenes que se adornan y llevan plumas en sus sombreros que, debido a sus pecados, la cabeza de nuestro Salvador llevó la vergonzosa corona de espinas. Cuando dedican un tiempo precioso para acicalar su atavío, recuerden que el Rey de Gloria vestía una túnica simple y sin costuras. Ustedes que se fatigan adornando sus personas, recuerden, por favor, que Jesús con frecuencia estaba cansado por el incesante y arduo trabajo y la abnegación y el sacrificio propio para bendecir a los dolientes y necesitados. Por nosotros, Él derramó sus oraciones ante su Padre con fuertes lamentos y lágrimas, justamente para salvarnos del orgullo y el amor a la vanidad y los placeres en que ahora incurrimos, que nos alejan del amor de Jesús. Se derramaron esas lágrimas y el rostro de nuestro Salvador fue marcado por el dolor y la angustia más que el de cualquiera de los hijos de los hombres. Adornos innecesarios. Prescindan de los adornos innecesarios y reserven para el adelanto de la causa de Dios los medios así economizados. Aprendan la lección de la abnegación y enséñenla a sus hijos. Un punto aclarado. Con frecuencia se me ha hecho la pregunta si yo creo que está mal usar sencillos cuellos de hilo. Mi respuesta siempre ha sido no. Algunos han tomado el significado extremo de lo que yo he escrito acerca de los cuellos y han mantenido que está mal usarlos de cualquier clase. se me mostraron costosos cuellos complicados y caros e innecesarias cintas y encajes que han usado algunas observadoras del sábado y todavía usan, por amor a la ostentación y a la moda. Al mencionar cuellos, yo no quería que se entendiera que no debería usarse ninguna clase de cuello, o al mencionar cintas, que no se debiera usar ninguna clase de cintas. Adornos extravagantes o extremos. Nuestros pastores y sus esposas deben ser un ejemplo de sencillez en el vestir. Deben vestir en forma prolija, cómoda, usando buen material, pero evitando todo lo que se asemeje a extravagancia y adornos, aunque no sean costosos, porque estas cosas constituyen una desventaja para nosotros. Debemos educar a los jóvenes en la sencillez en el vestir, sencillez con pulcritud, que los adornos adicionales sean dejados de lado, aun cuando cuesten una bagatela. No para la ostentación. El verdadero refinamiento no se satisface con el adorno del cuerpo para la ostentación. La Biblia nos enseña la modestia en el vestir. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia. Este pasaje prohíbe la ostentación en el vestir, los colores chillones, los adornos profusos. Todo medio destinado a llamar la atención a la persona así vestida o a despertar la admiración queda excluido de la modesta indumentaria impuesta por la palabra de Dios. La negación en el vestir es parte de nuestro deber cristiano. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe. Pertenecemos al número de aquellos que siguen la insensatez de los mundanos al entregarse a la extravagancia en el vestir y el amor a las diversiones. Adorno imperecedero en vez de oro o perlas. Hay un adorno que no perecerá nunca, que promoverá la felicidad de todos los que nos rodean en esta vida y resplandecerá con lustre inmarcesible en el futuro inmortal. Es el adorno de un espíritu manso y humilde. Dios nos ha ordenado llevar sobre el alma el atavío más rico. En vez de procurar adornos de oro para la vista, se debería hacer un esfuerzo ferviente para obtener la sabiduría, que es de más valor que el oro fino. Sí, que es más preciosa que los rubíes. ¿De cuán poco valor son el oro o las perlas o los atavíos costosos en comparación con la gracia de Cristo? La gracia natural consiste de simetría o la proporción armoniosa de las partes, cada una con la otra, pero la simpatía espiritual consiste en la armonía o semejanza de nuestra alma con Jesús. Esto hará a su poseedor más precioso que el oro refinado, aún el oro de Ofir. Ciertamente, la gracia de Cristo es un adorno inapreciable. Eleva y ennoblece a su poseedor y refleja rayos de gloria sobre los otros, atrayéndolos también a la fuente de luz y bendición. Los atractivos de la verdadera belleza. Existe en todos la tendencia natural a ser sentimentales más bien que prácticos. En vista de este hecho, es importante que los padres, en la educación de sus hijos, dirijan y eduquen sus mentes para que amen la verdad, el deber y la abnegación, y que posean una noble independencia, que elijan lo correcto, aunque la mayoría elija lo erróneo. Si conservan sano su organismo y amable su temperamento, poseerán la verdadera belleza que podrán llevar con gracia divina, y no tendrán necesidad de adornarse con postizos, pues estos siempre son la expresión de la ausencia del adorno interno del verdadero valor moral. Un carácter bello es de valor a la vista de Dios. Una belleza tal atraerá, pero no descarriará. Ese tipo de encantos tiene colores firmes, nunca se desvanecen. La religión pura de Jesús requiere de sus seguidores la sencillez de la belleza natural y el lustre del refinamiento natural y de la pureza excelsa, antes que lo falso y artificial. Enseñen a los niños que reconozcan un vestido sensato. Seamos fieles a los deberes de la vida del hogar. Entiendan nuestros hijos que la obediencia debe reinar allí. Enséñenles a distinguir entre lo que es sensato y lo que es necio en el asunto de la vestimenta y proporciónenles ropas que sean pulcras y sencillas. Como un pueblo que se está preparando para el pronto regreso de Cristo, deberíamos dar al mundo un ejemplo de vestimenta modesta en contraste con las modas prevalecientes del día. Hablen de esto y tracen sabios planes de lo que harán. Realicen luego esos planes en sus familias. Propónganse ser guiados por principios más elevados que las nociones y deseos de sus hijos. Si nuestros corazones están unidos con el corazón de Cristo, nada se colocará sobre la persona para atraer la atención o para crear polémica. Úsense vestidos que sienten bien, apropiados para la edad y las circunstancias de la vida. Hermana mía, atraiga a sus hijos a su corazón mediante el afecto. Présteles el debido cuidado y atención en todas las cosas. Proporcióneles vestidos que les sienten bien con el fin de que no estén mortificados por su apariencia, pues esto sería dañino para su respeto propio. Siempre es correcto estar vestido pulcra y adecuadamente, en una forma que se siente bien con la edad y las circunstancias de la vida. El cuerpo no debería ser oprimido. El vestido debiera ser holgado, sin que obstruya la circulación de la sangre ni la respiración libre, plena y natural. Los pies deberían estar protegidos adecuadamente del frío y la humedad. Con esta vestimenta podemos hacer ejercicio al aire libre, aún con el rocío de la mañana o de la noche, o después de una lluvia o nevada, sin temor de resfriarnos. La vestimenta del niño. Si el atavío del niño proporciona calor, abrigo y comodidad, quedará eliminada una de las principales causas de irritación y desasosiego. El pequeñuelo gozará mejor salud y la madre no encontrará el cuidado de su hijo demasiado pesado para sus fuerzas y para el tiempo que se dispone. Las ligaduras apretadas o la ropa por demás ajustada impiden la acción del corazón y de los pulmones y debe evitarse. Ninguna parte del cuerpo debe sufrir presión alguna por causa de la ropa que comprima algún órgano o limite su libertad de movimiento. La ropa de todos los niños debe ser tan holgada que les permita la más libre y completa respiración, y debe adaptarse de tal modo al cuerpo que los hombros lleven todo el peso de ella. Abríguense debidamente las extremidades. Debería prestarse especial atención a las extremidades. con el fin de que estén tan bien abrigadas como el pecho y la región del corazón, donde hay mayor cantidad de calor. Los padres que dejan a sus hijos con las extremidades desnudas o casi desnudas están sacrificando la salud de sus hijos ante la moda. Si estas partes no están tan abrigadas como el cuerpo, la circulación no se equilibra. Cuando las extremidades que están lejos de los órganos vitales no están debidamente abrigadas, la sangre es impulsada a la cabeza, originando dolor de cabeza o hemorragia nasal. O hay una sensación de congestión en el pecho que produce tos o palpitación del corazón a causa de que hay allí demasiada sangre, o el estómago se sobrecarga de sangre y se provoca indigestión. Para obedecer a la moda, hay madres que visten a sus hijos con sus miembros casi desnudos, y el frío hace que la sangre no siga su curso natural y se sobrecarguen los órganos internos, dificultándose la circulación y produciéndose la enfermedad. Los miembros no fueron formados por nuestro Creador para estar expuestos a la intemperie como la cara. El Señor proporcionó también grandes venas y nervios para las extremidades y los pies, con el fin de que contuvieran una gran cantidad de la corriente de la vida humana, para que los miembros pudieran estar uniformemente con el mismo calor del cuerpo. Deberían estar debidamente abrigados con el fin de que la sangre vaya a las extremidades. Satanás inventó las modas que dejan los miembros expuestos a la intemperie y hacen que el frío saque la corriente vital de su curso original. Y los padres se inclinan ante el altar de la moda y visten de tal modo a sus hijos para que los nervios y las venas se contraen y no responden al propósito que Dios dispuso que tuvieran. Como resultado, los pies y las manos están fríos habitualmente. Esos padres que siguen la moda en vez de la razón tendrán que dar cuenta a Dios por robar así la salud de sus hijos. Aún la vida misma, con frecuencia, se sacrifica al Dios de la moda. Una distinción en la vestimenta de hombres y mujeres. Hay una tendencia creciente de que las mujeres en su vestido y apariencia se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible, y la moda es que su vestimenta sea muy parecidos a los de los hombres, pero Dios declara que esto es una abominación. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Dios quería que hubiera una clara distinción entre la vestimenta de hombres y mujeres, y ha considerado el asunto de importancia suficiente para dar instrucciones explícitas al respecto, pues la misma vestimenta usada para ambos sexos ocasionaría confusión y gran aumento de crimen. La vestimenta para la iglesia. Nadie deshonre el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia. Con frecuencia, la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran pensamientos que no debieran tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado lo ofende. la ostentación de cintas y moños, frunces y plumas y adornos de oro y plata es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el sagrado servicio de Dios. Algunos tienen la idea de que con el fin de realizar la separación del mundo que requiere la palabra de Dios, deben ser descuidados en su atavío. Hay algunas hermanas que piensan que están llevando a cabo el principio de no conformarse con el mundo al usar un sombrero ordinario y el mismo vestido usado por ellas durante la semana. El sábado, cuando aparecen en la Asamblea de los Santos para participar en el culto divino. Y algunos hombres que profesan ser cristianos consideran el asunto de la vestimenta de la misma manera. Estas personas se reúnen con el pueblo de Dios el sábado con sus vestidos empolvados y sucios y aún con roturas en la ropa que visten de una manera descuidada. Estos mismos, si tuvieran una cita con un amigo honrado por el mundo, de quien desearan obtener un favor especial, se afanarían para presentarse ante él con el mejor atavío que les fuera posible, pues ese amigo se sentiría insultado si ellos llegaran a su presencia con el cabello despeinado y las ropas sucias y en desorden. Sin embargo, esas personas piensan que no importa en qué forma se presenten o en qué condición está su persona cuando el sábado se reúnen para adorar al gran Dios. No ha de hacerse del vestido un tema de controversia. No hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de la religión. Hay algo más valioso de lo cual hablar. Hablen de Cristo. Y cuando el corazón está convertido, todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Nuestro vestido no nos hace de valor a la vista del Señor. Lo que vale ante Dios es el adorno interno, las gracias del Espíritu, las palabras bondadosas, la consideración atenta hacia otros. Nadie ha de ser conciencia para otros, pero debe ejercer un ejemplo digno. No se debe dar alas a quienes centralizan su religión en el vestido. Estudie cada uno las claras enseñanzas de las Escrituras respecto a la sencillez y la sobriedad en el vestido, y mediante la fiel obediencia a esas enseñanzas, esfuércese por dar un ejemplo digno ante el mundo y los que son nuevos en la fe. Dios no quiere que persona alguna sea conciencia para otros. Háblese del amor y la humildad de Jesús, pero no se anime a los hermanos y hermanas a encontrar fallas en el vestido o la apariencia de otros. Algunos se deleitan en esto, y cuando su mente se ocupa en ese sentido, comienzan a sentir que deben convertirse en remendones de la iglesia. Suben a la silla del juez y tan pronto como ven a uno de sus hermanos y hermanas, miran para encontrar algo que criticar. Esta es una de las formas más efectivas para volverse estrecho de mente y para empequeñecer el crecimiento espiritual. Dios quiere que bajen de la silla del juez, pues nunca los ha colocado allí. El corazón debe estar bien. Si somos cristianos, seguiremos a Cristo, aunque el camino que debamos transitar sea opuesto a nuestras inclinaciones naturales. No vale la pena decirles que no deben usar esto o lo otro, pues si el amor a esas cosas vanas está en el corazón, desprenderse de esos adornos será tan solo como cortar el follaje de un árbol. Las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente. deben estar convencidos en su conciencia. Donde muchas denominaciones perdieron su poder. El razonamiento humano ha tratado siempre de evadir o de poner a un lado las instrucciones sencillas y directas de la palabra de Dios. En todas las épocas, una mayoría de los profesos seguidores de Cristo ha desatendido esos preceptos que ordenan la abnegación y la humildad, que requieren modestia y sencillez de conversación, de conducta y de indumentaria. El resultado ha sido siempre el mismo, un apartamiento de las enseñanzas del Evangelio, conduce a la adopción de las modas, las costumbres y los principios del mundo. La piedad vital cede su lugar a un formalismo muerto, la presencia y el poder de Cristo retirados de esos círculos amadores del mundo hayan cabida entre una clase de humildes adoradores que están dispuestos a obedecer las enseñanzas de la Santa Palabra. Se ha seguido esta conducta durante generaciones sucesivas. Se han levantado una tras otra diferentes denominaciones que, abandonando su sencillez, han perdido en gran medida su poder primitivo. La norma es la palabra de Dios. En todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido al mundo y con frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma, y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí. En vez de unirlos con el mundo, relaciónenlos con Dios.